Hablaremos hoy de Jacobina Mentz. Y todos preguntarán, ¿quién era Jacobina Mentz? Era una dama que anduvo por el Brasil a mediados del siglo XIX y era anabaptista. ¿Saben ustedes que los anabaptistas eran miembros de una secta cristiana de Alemania cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo solo podía ser recibido por los adultos, como lo había recibido Jesús? De modo que cuando un nuevo cristiano bautizado entraba al grupo, se procedía a una segunda ceremonia bautismal. De ahí el nombre, porque anabaptismo quiere decir nuevo bautismo. Algunos jefes anabaptistas, ya en los siglos XVII, XVIII y comienzos XIX, viajaron a Norteamérica y otros incluso se aventuraron en América del Sur. Allá por el año 1824, unos cuantos alemanes emigraron al Brasil. El gobierno los recibió, pero los mandó a Río Grande do Sul. Como consecuencia de esa colonización, los alemanes, que habían sido confinados a zonas muy poco transitadas, casi no se mezclaron con los brasileños. Incluso en algún caso se construyó como una especie de pequeña Alemania que todavía pervive. Muy bien, entre los inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba Liborio Mentz. Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Liborio desarrolló tímidamente el credo anabaptista y tuvo su familia, etc. Pero la nieta de Liborio Mentz, que se llamaba Jacobina, iba a recrear una experiencia anabaptista verdaderamente formidable. Jacobina se casó con un tal João Morer. Un buen día João oyó una voz divina. Hay gente que cada tanto oye una voz divina. Está esperando el colectivo, por ejemplo, y oye la voz del señor que le dice, escuchame, dice, a ver si termina con los pecados, qué sé yo. João estaba, no dice acá lo que estaba haciendo João. Por ahí estaba ahí durmiendo la siesta y oyó la voz, una voz divina, que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador, que era precisamente lo que él quería. Y a partir de entonces empezó a hacer milagros, pero a 4 o 5 por día, ¿no? La vida de João y su mujer, Jacobina, cambió. Los enfermos acudían en masa, dice ahí, ¿no?, hasta la casa de la localidad de San Leopoldo, y desde luego llovían los regalos de agradecimiento. Mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia en la sala de espera, me imagino yo, ¿no? Poco a poco se estableció como una especie de ritual y se fundó una comunidad religiosa que al principio formaban 34 familias, y Jacobina era la gran sacerdotisa de esa comunidad religiosa. Parece que Jacobina se vestía con velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos incendiarios, cada tanto tenía un que otro ataque de catalepsia ante la felicidad mística de los fieles, que no esperaban otra cosa. Por esos tiempos ya ella dominaba a su esposo. Y había conseguido ser atendida con mayor fervor que el que le dispensaban a las curas de João. Y eso que ella no hacía milagros, ¿no? Jacobina se decía refundadora del anabaptismo, pero más bien parecía una caricatura de sus antepasados. Había impuesto unas prohibiciones tremendas, los discípulos no podían beber, ni bailar, ni entregarse al juego. El 18 de mayo de 1872, Jacobina se declaró la reencarnación de Cristo. Ese día se levantó y dijo, bien, soy nada menos que la reencarnación de Cristo. El marido le preguntó un poco con envidia, ¿no?, si no hubiera sido preferible ser la reencarnación de Magdalena, pero ella insistió en que no. Eligió entonces esta muchacha 12 apóstoles, entre ellos su marido João. Anuló todos los matrimonios existentes entre sus discípulos y entonces volvió a casarlos a su capricho. lo cual de paso le permitió a ella misma volverse a casar con Rudolf Sen, que era mucho más bonito que Joao, un alemán llamado Rudolf Sen. Esto no quiere decir que se hubiera instalado de algún modo algún tipo de libertad sexual. En realidad la comunidad era sometida a una severa obediencia militar. La desconfianza hacia los libros fue un rasgo permanente de los anabaptistas de San Leopoldo. Se prohibió a los niños aprender a leer. Atención, ¿eh? Se prohibió que los niños aprendieran a leer. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, no eran muchos, ¿no?, empezaron a cansarse. ¿Por qué? Se negaron a obedecer. Y otros presentaron incluso una demanda contra la secta. Jacobina Mentz continuó, sin embargo, su prédica. Un día tuvo la ocurrencia de profetizar el fin del mundo con multitud de detalles sangrientos para una fecha determinada. Pero, llegada esa fecha, el mundo no terminó. Esto, evidentemente, suele producir un gran desprestigio entre ciertos profetas. Es decir, cuando usted profetiza el fin del mundo, pongamos por caso para el martes, sí, llega el martes y el mundo no termina, su crédito en el barrio disminuye. Uh-huh. Ya lo empiezan a mirar, incluso hasta lo acusan de esta falta de final de los tiempos, ¿no? Como si usted fuera el responsable. El caso es que eso fue exactamente lo que sucedió. Muchos de sus seguidores atacaron a los que habían demandado a la secta. Se produjo un enfrentamiento. Hubo incendios, no se sabe bien por qué después de todos los incendios. Es decir, cuando los seguidores de un profeta se traban en lucha con los detractores, no veo por qué tiene que haber un incendio. Pero hubo incendio. Uh-huh. Bien, finalmente apareció la policía, como suele ocurrir cuando hay incendio. Cayó la cana de San Leopoldo, incluso intervino el gobierno de Río Grande do Sul. Enterada Jacobina de una posible represión, construyó junto con sus fieles un templo fortificado en el cual se atrincheró. Es decir, no un templo destinado a las actividades místicas, sino a actividades de defensa, y como un fuerte, ¿no? Allí dentro fundó una especie de foro sagrado, e incluso pidió un artista, un pintor que había allí, que pintara una última cena con ella en el lugar central, naturalmente. La obra, que prometía ser un espanto acá entre nosotros, no pudo efectuarse porque justo cuando el tipo empezaba a pintarla, apareció el ejército que atacó y destruyó el templo fortificado, frustrando las intenciones pictóricas de aquel artista, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, que se proponía una última cena, que ni siquiera sucedió, ¿no?
Ya, no llegaron a cenar.
Ya que pinten una última cena, es melancólico. Que ni siquiera esa cena tengas, y que en realidad la última haya sido la penúltima, es todavía más patético. Uh-huh. A mí suelen ocurrirme esas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Las cosas que yo sueño como últimas no suceden, y las que tenía por penúltimas vienen a transformarse en la última, con esa falta de resolución que tienen las penúltimas cosas. Las palabras finales no se dicen, los acordes finales no suenan, muchos acordes de quinta, creando una tensión que no se resuelve.
Qué dominante.
Y uno se queda con que lo último de su vida es lo penúltimo. Se me dirá, suele ocurrir así, después de todo no se muere uno con un acorde final. Uh-huh. Se muere uno con muchas cosas que quedan pendientes, por suerte. Dice, esto es lo que dice la gente razonable, que siguiente anda por ahí arruinando los pensamientos de uno. El caso es que el ejército destruyó aquel templo y en el entrevero murieron Jacobina Mentz y casi todos sus discípulos. Algunos de los que sobrevivieron esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica tras la crucifixión del Cristo. Es decir, que Jacobina Mentz resucitara, pero al menos hasta el momento ella no ha reaparecido de modo alguno. Esta es la historia de Jacobina Mentz, una anabaptista, y una de las tantas que resolvió una tarde ser la reencarnación del Cristo. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla? Yo, personalmente, al marido.
¿A Joao o a la
Joao? No, a Joao.
A Joao.
Porque es enojoso. Tener una mujer dominante ya es un poco enojoso. Pero sí. Que esta mujer se cree, además, la reencarnación del Cristo, es poco menos que insoportable.
Tiene razón. Bueno, ya que es una historia...
¿Qué soy yo aquí? Preguntaría Joao.
Claro, ¿de qué la juego yo?
Toda clase de perplejidades teológicas.
Digo, ya que es una... Tiene que ver con lo que usted comentaba al principio con un mail, ¿no? Es una historia casi de intolerancia permanente, digamos, con estas cosas...
Sí, pero no diga eso porque después se me enojan.
No. Pero digo, bueno, justamente a los tolerantes lo voy a dedicar esto.
Bueno, está bien.
Esta charla.
Está muy bien. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar temas que tuvieran que ver con este episodio. Ya se sabe que el repertorio de tango está lleno de historias de anabaptistas.
¿En serio?
Que fundaron... No, en realidad no hay tanto. Eso es lo que yo creí hasta que fui a la discoteca y el discotecario me informó que en realidad no hay tantos tangos con historias de mujeres anabaptistas que se creían la reencarnación de Cristo. Y si a lo sumo tengo misa de 11...
Bueno, creo.
Me dijo, bueno, le dije, yo es generalizar mucho la cosa, pero bueno.
Pero es un lindo tango.
Sí, es un lindo tango y una hermosa versión, que es la versión de del trío argentino, o sea, Irusta, Fugazo de Mare. En este caso canta Agustín Irusta, acompañado del piano por Lucio de Mare, en una grabación que fue hecha en Cuba hace muchos años, justamente. Así que vamos a escuchar este bello tango, que seguramente fue escrito pensando en Jacobina Mentz y en los anabaptistas.
Porque en la letra se dice algo
en
de
la
esto.
Letra, en la letra no, en realidad la letra está hecha para disimular esa circunstancia. La letra más bien disimula, trata de llevarnos por otros senderos. Pero el tango ciertamente... Yo escucho misa de 11 y enseguida pienso en Jacobina Mentz y su esposo Joao.
Ajá. Bueno, por algo la música se lo sugiere.
No, la tampoco. Música, como aseguraba Edward Hanslick, no sugiere absolutamente nada. En ningún caso, en ningún caso. Ni esta verdad ni la exactamente opuesta.
Ajá.
Pero escuchemos de cualquier modo este bello tango. Adelante.
Tenías 18 primaveras, los 20 y el tesoro apreciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, que solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la imagen sagrada de Jesús. Lo cierto es que es el mundo sendero de aventuras y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otros labios la cálida y cansada, palabra emocionada que jura y pide amor, en tanto que mi alma enferma y desahuciada sollozó en la ventana del sueño evocador. Mis adiós, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y hoy solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Hemos escuchado al trío argentino interpretando de Tallini y Guillandut Misa de Once.